están en un buen uso de la razón en este tema.
Bueno, gracias, Santi. Nos vamos al boletín de las 9.
Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ley de amnistía no podrá entrar en vigor como pronto hasta dentro de un año y medio. Así se desprende de la carta oficial firmada por el comisario europeo de justicia Didier Reynders, desvelada aquí en Herrera en COPE por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez. Una respuesta que además implicaría que Carles Puigdemont fuera detenido en caso de intentar volver a España para tomar posesión de su escaño en el Parlamento catalán, Javier López Ofiñó.
Estamos hablando de una respuesta por escrito a una pregunta formulada por el propio Adrián Vázquez, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
La respuesta del señor Reynders básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial para que se dirima es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo. Es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año y medio.
El orden de todo este proceso, por tanto, sería el siguiente. Primero, la amnistía sería aprobada por el Parlamento español. Después, los jueces de nuestro país inmediatamente elevarían esas llamadas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con ello, intentarían aclarar si se puede aplicar una ley que podría ir en contra de la legislación europea. Y lo importante, como destaca el comisario Reynders en esta carta, es que mientras se aclara toda esta cuestión, la ley quedaría en suspenso, de ahí la posibilidad de que Puigdemont fuese detenido, explica Vázquez, en caso de intentar regresar. Adrián Vázquez, por cierto, no ha querido aclarar si va a concurrir a las elecciones europeas en las listas del Partido Popular después de fracasar el intento de negociación entre Ciudadanos y el PP para una candidatura conjunta en Cataluña.
España roza los 21 millones de ocupados tras crear más de 193.000 empleos ligados a las contrataciones en la hostelería con motivo de la Semana Santa. Sin embargo, los datos de empleo del mes de marzo tienen varios peros, como los relacionados con la contratación indefinida. Susana Moneo.
Ha sido la hostelería la que ha tirado del empleo por las contrataciones de Semana Santa, con un crecimiento notable de más de 193.500 empleos, aunque hay que destacar que ha sido inferior a la del año pasado. El número de afiliados medios ha sido de 20,9 millones y en algún momento se ha superado la barrera de los 21 millones, un hecho que está destacando el gobierno. También ha sido peor el comportamiento de los datos del paro. Se reduce, sí, el desempleo en 33.405 personas, pero es la tercera cifra más floja en un mes de marzo, más débil también que en los años previos a la pandemia. No obstante, este descenso ha permitido que el desempleo total esté en 2,72 millones y es el mínimo para este mes desde 2008. Se firmaron más de 1.100.000 contratos, con una cierta desaceleración en los indefinidos, que no han llegado al 45%.
Israel anuncia que investigará el asesinato de 7 trabajadores voluntarios de World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés, en un bombardeo de su ejército en el centro de la Franja de Gaza. En paralelo, ascienden a 11 los muertos en un ataque israelí contra el consulado que tiene Irán en la capital de Siria, en Damasco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid recupera la cuarta plaza en la Liga, Bruno Casar.
Victoria in extremis de los de Simeone, gracias a un gol de Saúl en la recta final del encuentro 1-2 ante el Villarreal, con la que el Atlético de Madrid recupera esa cuarta plaza en detrimento del Athletic Club, que por el momento centra todos sus esfuerzos en la final de la Copa del Rey ante el Mallorca este próximo sábado. Damos por cerrada la jornada 30 en Primera División y a partir de aquí tan solo restan 8 para el final del campeonato liguero. Al margen, anoche en el partidazo hablamos con Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, que el pasado fin de semana recibió insultos racistas en el encuentro ante el Sestao River, que provocaron su enfrentamiento con la grada y la posterior retirada de su equipo del partido, que el colegiado además dio por suspendido. Así relataba lo sucedido el portero.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar. Encima me han metido gol y yo fui a por él, pues no lo hago para por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Sarr además aprovechó en el partidazo para pedir perdón por su reacción con la grada y reclama que alguien que ha sufrido racismo no debería ser sancionado, aunque si lo es, lo va a tener que aceptar. Mañana se espera la decisión del comité, que podría imponerle una sanción de entre 4 y 8 partidos. La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larraviti y te cuento esos datos del paro que hemos conocido hace una hora aproximadamente. El número de parados registrados en Canarias ha bajado un 18.347 parados en marzo. Esto supone una caída de 10% con respecto al mismo mes del año anterior. Y los empresarios consideran que son unos datos positivos, sobre todo en el sector turístico y de servicios. Pedro Alfonso, presidente de la COE de Tenerife, en COPE, ha apuntado que estos datos deja claro que no hay un modelo alternativo en Canarias en este momento que les dé cobertura para el empleo y riqueza. Y además Lanzarote y Fuerteventura han reclamado que también se aplique la bonificación de 20 céntimos en la gasolina, como ya ocurre en las Islas Verdes. Lo contaba la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, quien ha insistido que lleva mucho tiempo pidiendo esto en el Parlamento canario. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Vamos ya a nuestro tiempo de análisis, hoy con Alberto Villalobos, vicepresidente de FEMETE, de la Federación del Metal de Tenerife. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Bayer, muy bien.
Luisa Ramos es la presidenta de Asticam. Luisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ya me ascendiste, soy la presidenta de RN, pero bueno.
Es verdad, perdona, pero que te paguen como presidenta de Asticam, ya que te subí ahí sola a la marcha.
Vale.
Bueno, Munés Melwani es socio fundador de Cross Capital. Buenos días, Munés.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer, y compañeros.
Y Adai Hernández, que es el CEO de Decisión Orgánica. Buenos días, Adai.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues estábamos hablando ahora precisamente, Luisa, del barco ese que ha venido al puerto de La Luz, con 15.000 vacas, y pregunté aquí cuántas vacas tenemos en Canarias, porque digo, y tenemos 20.000, o sea que el barco ese se queda en Canarias y casi multiplica por dos las cabezas de bovino que tenemos ahora mismo. Brutal, ¿eh? Digo, para que nos hagamos una idea de la dimensión del barco, ¿eh?
Sí, y el olorcito, la dimensión y el olorcito.
¿Lo notaste, no?
Sí, claro. Cuando viene un barco de estos de carga de animales, se nota mucho en la bahía, hombre, que iba un poquito retirado, ¿no? Pero hay que darse cuenta que está muy concentrado en un espacio muy confinado, pues toda esa vida animal con todas sus consecuencias. Entonces, es verdad que se nota bastante.
Bueno, queda reparación,
¿no?
Queda por resolver.
No, que aquí, pues, la verdad que casi todos ellos tienen unas dimensiones que exceden nuestra capacidad, pero no sé qué haríamos si nos pidieran poder reparar aquí.
Que queda por resolver, que no nos lo pudo aclarar la presidenta de la autoridad portuaria, qué se hace con los excrementos de esas vacas y con la leche, porque dice que tarda desde Colombia hasta aquí 12 días, imagínate, esas vacas cagando 12 días.
Pues de ahí el olor. Yo no sé, la verdad, como les digo, como no es un barco que normalmente tengamos capacidad para poderlo reparar, no sé exactamente si están preparados para ese tratamiento de esos excrementos. Me imagino que sí, porque aunque es un tema orgánico, no sé, me imagino que tendrán algún modo de tratarlo, de almacenarlo hasta que se pueda eliminar, no lo sé, la verdad es una curiosidad que deberíamos resolver, pero no te la puedo resolver yo, francamente.
Bueno, trataremos de a ver si podemos hablar con el armador del buque y nos cuenta algo, porque debe ser muy curioso ese mundo de 15.000 vacas, ¿no? No hay granja en Canarias que tenga esa dimensión. Yo creo que la más grande es la de los amigos de la aldea, que tenían 1.000 y pico vacas, para que también tengamos esa referencia. Bueno, hemos hablado esta mañana con dos expertos, con Carlos Soler, que como saben es ingeniero experto en agua, de la situación que tenemos, de la emergencia hídrica, y nos hablaba Carlos Soler de que más allá del problema que tenemos con la sequía está el problema de la gestión.
Cuando hace falta agua, lo que hacemos es poner una desaladora y ya está. Y claro, y vienen la falta de mantenimiento, pérdidas de más del 50%. Hay canales públicos en La Palma que, según el presidente del Cabildo, puede tener pérdidas de hasta el 75%.
Ustedes
iban... Entonces, claro, todo esto es un error que se lleva acumulando desde hace 25 años a nivel de todo el archipiélago.
Ahora sí, ustedes en sus empresas, si tienen un escape de agua, aunque sea unas gotitas, ¿qué hacen, Alberto?
Pues lo que haría cualquier persona que le duela el dinero en su bolsillo, ¿no? Y repararlo inmediatamente, desde una cisterna hasta un grifo o una manguera de la terraza, ¿no? Cualquier pérdida enseguida se repara, lógicamente.
Sin embargo, Luisa, ya vemos que en lo público pueden permitirse el lujo de pérdidas del 50-60% de la distribución.
Hombre, yo quiero pensar que eso, tan duro como lo plantean, tiene que tener alguna... explicación técnica de dificultad de acceso a localizar esas pérdidas, no lo sé, quiero pensarlo, porque simplemente que sea por no tramitar una contratación adecuada, ya, bueno, siempre lo hemos hablado, ¿no? Yo me repito bastante, nada que ver con una gestión como la que tendría que hacerse, y eso es algo en lo que adolecemos en toda la administración pública, no lo puedo entender.
Munés, esto es como que tú esto entiendes más, ¿no? Como si en una cuenta bancaria fueran ahí perdiéndose céntimos cada minuto, cada hora, ¿no?
Totalmente, ¿no? Con el añadido de las implicaciones que...
Hablando, Munés, parece que está dentro de una tubería, hablando de agua. Mira a ver si te puedes acercar mejor al móvil, porque te escuchamos como dentro de un baño.
¿Se me escucha mejor ahora?
Ahora un poquito mejor, ahora mejor.
Sí, que decía que con la gravedad de que tiene implicaciones directas sobre la población, ¿no? Y sobre la vida cotidiana de la gente, ¿no? O sea, yo creo que es algo, si no funciona la gestión, pues una de dos, ¿no? O cambias a los gestores y los reemplazas o buscas otros modelos de gestión.
Mm-hmm. ¿Adai?
La verdad que me he quedado impresionado, Mayer, cuando, porque bueno, uno es consciente, ¿no? Pero la pérdida de más del 50% me parece una locura, ¿no?
Con lo que nos cuesta a Dai desalar el agua, ¿eh?
Claro, claro. Si más contaminado que es el agua en Canarias por su escasez, y después hay campañas para que cerremos el grifo cuando nos lavamos los dientes, que ojo, está muy bien y hay que hacerlo, por supuesto, pero por otro lado tenemos esto. Yo entiendo que esto no se atiende, no se pone asunto, porque simplemente es algo que claro, seguramente estas aguas están en el subsuelo y no nos enteramos, no lo vemos. Y entonces lo que no se ve, pues no duele, y lo que no duele, pues no se le pone asunto, porque no tiene implicaciones, no tiene repercusiones, porque es increíble, vamos, que en Canarias haya pérdidas de este nivel, si esto es cierto, que no hay por qué dudarlo, me parece, bueno, me parece alarmante, sinceramente.
Bueno, ya los alcaldes se cortan un poco, pero antes decían eso de, eso es enterrar dinero, eso no da votos.
Efectivamente, yo quería añadir que el mismo problema tuvimos y tenemos todavía, desgraciadamente, con la depuración de agua, ¿no? Es decir, teníamos hasta hace unos pocos años, tirando al mar, millones de metros cúbicos de agua sucia, 80-90% de todas las aguas que se metían al mar, ¿no? Y ahora ya estamos bajando porque estamos haciendo depuradoras y estamos haciendo trabajos que teníamos que haber hecho hace décadas, ¿no? ¿Por qué no se hizo? Pues por la misma razón que por la que ahora se tiene esta pérdida de agua, porque parece ser que no da votos, ¿no? Yo creo que esto se debería regular por ley y obligatoriedad, ¿no? Los mandatos de los gestores sean quienes sean, ¿no? Porque si no, tenemos un problema grave ahí.
Bueno, ya han visto ustedes cómo pues se está generando una tormenta perfecta, porque tenemos una emergencia hídrica, una emergencia energética, una emergencia habitacional. Antes hablaba yo con Alberto también de la falta de trabajadores, que no se encuentran trabajadores. Por otro lado, por los datos de pobreza, ya han visto ustedes cómo Cruz Roja habla de un 20% más de personas ayudadas. Colapso circulatorio, en fin, que es una tormenta perfecta. Y hay quien está mirando y poniendo el foco de esta situación en el turismo. Saben que el próximo 20 de abril, pues en 5 islas del archipiélago vamos a tener una manifestación para que se cambie el modelo también. Federico Aguilera, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, esta mañana decía que hay que darle una vuelta a este modelo de gestión.
La escasez se construye socialmente. Y esto que está pasando ahora es algo que se veía venir. Claro que el modelo este hace tiempo que hace agua, por decirlo así, vaya, parece un chiste, pero no lo es. Este es un modelo turístico que se basa en traer y en mover cada vez más gente, y que el territorio no cuenta para nada. El territorio es como un solar. Y bueno, pues estamos viendo que esto genera inmensos beneficios para algunos empresarios o para algunas personas, y genera miseria y pobreza. Y esto no es una exageración, estos son datos oficiales.
Bueno, y han visto también cómo algunos que se oponen a este modelo de gestión han llegado a increpar, a molestar a los turistas, que es una cuestión distinta, es una cuestión delicada. Luisa, ¿cómo ve este asunto?
Pues mira, yo como siempre intento verlo con la mayor crítica cuando me aproximo, a ver si ese criterio es el correcto o no. Quiero decir, Canarias está claro que económicamente tendría otras vertientes y otros focos de sustento que tienen que desarrollarse, que tenemos un campo ideal para las nuevas tecnologías, para el desarrollo de la energía eólica, pero todo eso no nace de la noche a la mañana. Nosotros llevamos décadas dedicándonos al turismo porque era lo que podíamos ofrecer, un tipo de agricultura y el turismo. El turismo fue creciendo, y gracias a que fue creciendo, y somos unos grandes afortunados, somos unas islas afortunadas, porque somos un destino preferido por muchísimos visitantes. Si no, ¿qué haríamos aquí? Quiero decir, no hay una industria, el puerto es un puerto importantísimo, pero por el tráfico y por su posición geográfica, que supone que es una unión entre varios continentes, pero hasta ahí, o sea, las cosas llegan y se van. Y el turismo es algo que ha permanecido porque tenemos algo que ofrecer, tenemos una climatología, pero yo no estoy de acuerdo con que esto sea un solar. Quiero decir, nosotros hemos crecido turísticamente muy bien,
en algunos casos, no tan bien en otros, y tenemos que enfocar el tiro. Quiero decir, tenemos que ofrecer algo de calidad, tenemos que cuidar nuestras islas, nuestro solar, como dice este señor, hay que mejorarlo, hay que ofrecer alternativas de turismo masivo, que no sean solo turismo masivo, sino que haya un turismo de cultura, de senderismo, de golf, de otras cosas, que efectivamente estamos caminando hacia ahí, pero buscar alternativas económicas no es una cosa no es una cosa que se solucione de la noche a la mañana. Tenemos que gestionarlo a muchos años vista, y estamos viendo que hay retrasos en las legislaciones que pueden amparar que crezca otro tipo de sostenibilidad económica aquí. No sé, a mí creo que hablar sin buscar soluciones no es bueno, porque genera una negatividad que tampoco la veo. O sea, y el resultado puede ser que alguien se malinterprete esta situación e increpe a un turista que no tiene nada que ver con esa situación. No sé, me preocupa mucho este planteamiento, sinceramente.
Munez, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que se ha ido un poquito de madre, en el sentido de que es verdad que no podemos negarnos a la realidad, como dice Luisa, ¿no? O sea, es un destino turístico por naturaleza y somos afortunados de esa condición, pero claro, hemos pasado en 30 años de 8 millones de turistas a 16, ¿no? Y no está muy claro que las dotaciones de medios hayan acompañado a ese desarrollo, ¿no? Estamos hablando de, como bien decías antes, ¿no? Estamos hablando de la tormenta perfecta, ¿no? Problemas con la gestión del agua, problemas con gestión ocupacional, en cuanto a vivienda, problemas de movilidad, y ya no te digo, pues, la presión que ejerce todo este tema sobre los servicios sanitarios y de educación, ¿no? O sea, al final, vamos a ver si por ser, pues, ambiciosos, vamos a matar a la criatura, ¿no? Yo, vamos, no estoy a favor de las movilizaciones por la imagen que dan al exterior, ni mucho menos llegar a agredir a grupos de turistas, ¿no? Pero sí es verdad que habría que hacer una reflexión en cuanto al crecimiento que se ha producido y los medios que tenemos a disposición para que sea sostenible, ¿no?
Bueno, yo creo, Alberto, que es objetivo decir que las infraestructuras que tenemos no han ido a la par del crecimiento, por un lado, de visitantes y tampoco de crecimiento poblacional, ¿no? Porque sumando 20.000 personas cada año nuevas, es muy difícil seguir ese ritmo, ¿eh?
Sin duda, eso es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Hemos crecido mucho en turismo y yo creo que afortunadamente, porque esta tierra, pues, es el sector en el que más competitiva es. Yo no creo que seamos turistas, o sea, no tengamos una actividad económica basada en el turismo porque somos caprichosos, sino simplemente porque somos más competitivos, tenemos una tierra maravillosa en un lugar estupendo y con la seguridad, digamos, jurídica y política que pertenecemos a la Unión Europea, ¿no? Y esto es un factor fundamental. Hay que tener en cuenta que la mayoría de turistas que no llegan a Canarias proceden de la Unión Europea, es decir, son ciudadanos que tienen el derecho absoluto de movilidad y, lógicamente, pues nos eligen porque somos realmente una tierra muy atractiva, ¿no? Pero claro, las infraestructuras no han crecido ni la todas las infraestructuras necesarias para la movilidad, ni para la gestión de aguas residuales, ni para la vivienda, que el sector público lleva 2 décadas prácticamente sin invertir absolutamente nada en vivienda pública para hacerla asequible a las personas con menor poder adquisitivo. Y hay que tener en cuenta que el sector turístico es muy potente, yo creo que lo hemos hecho bien, todo es mejorable, por supuesto. Quizás debamos de filtrar, y se está haciendo, pero quizás con más velocidad podamos filtrar el que venga algo de menos gente, pero con más capacidad adquisitiva para hacer gasto. Pero en cualquier caso, yo creo que las infraestructuras en movilidad, en vivienda, en gestión de agua, tanto para agua potable como para depuración de agua, todo esto es fundamental. Si no lo acompasamos, pues tenemos un problema muy grave y quizás pues eso también genera algún tipo de rechazo, ¿no? En algún sector de la población, pero no nos olvidemos que sin el turismo aquí la estaríamos pasando realmente mal y estaríamos tratando de emigrar como hace 70 años a América, y ahora en América no hay demasiadas alternativas para emigrar y buscarse la vida en la Unión Europea. Pues,
no, al contrario, están viniendo aquí.
Están viniendo aquí, efectivamente.
Adai.
Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que deberíamos de alejarnos un poco de la idea de la turismofobia, ¿no? Porque eso sí que es preocupante. Al final todos
todos nosotros vivimos del turismo. La radio probablemente no sería posible en los mismos términos que es ahora si no hubieran anunciantes vinculados al sector turístico, que del que todos dependemos directo e indirectamente, y que nos ha permitido alcanzar los niveles de empleo y población que tenemos actualmente. Hoy se conocen las cifras de Semana Santa, por Semana Santa, y son positivas para la región, y eso es porque por el pico turístico, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después hay que tener en cuenta que no tenemos alternativa en el corto medio plazo al sector turístico. Es decir, con el desempeño educativo actual que hay en Canarias, que esto es algo que sale con cierta frecuencia en estas tertulias, pues no tenemos alternativa. Es decir, el mundo va por otro lado y nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, si realmente nos queremos plantear que Canarias tenga futuro más allá del turismo, o que el peso del turismo se reduzca, tenemos que empezar a plantearnos cuáles son las alternativas. Y todo pasa porque haya una mejora educativa a todos los niveles en Canarias que nos permitan ponernos en vanguardia, que ahora mismo estamos muy lejos. Después hay otro argumento que se repite mucho, que es el consumo del territorio. Actualmente el turismo creo que ocupa el 4% del territorio, ¿vale? Entonces, que tampoco hay un exceso de consumo del territorio. Ahora bien, es verdad que la dotación, y que es verdad que este crecimiento que hemos tenido en los últimos 40 años y que hemos pasado, como bien decías, Mayer, de los 8 millones a 16 millones, pues nos genera efectos negativos para la población, efectos negativos y presión sobre los recursos. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a discutir de manera calmada, sin muchos aspavientos y en un corto medio plazo. Porque aquí lo único que pasaría es, si nosotros quedamos 16 millones y volvemos a los 8, pues probablemente no puedan vivir 2 millones y algo de personas, no podemos emplear el número de personas que están empleadas actualmente en Canarias, y claro, la economía pues pasaría a ser la mitad. Si conseguimos mejorar la calidad, pues que se gaste más dinero, pues no sería la mitad. Pues, o sea, hay que plantearnos estos debates de esta manera. O sea, ¿qué hacemos? O sea, que si no vienen turistas mañana, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuáles son los incentivos para que haya una reconversión? ¿Cuáles son los incentivos para que se aumente la calidad del sector turístico? ¿Cuáles son los incentivos para que el sector empresarial, en vez de querer montar un nuevo hotel, quiera reconvertir la planta alojativa existente? Ya una moratoria turística que tampoco es que tuvo un éxito importante. Bueno, pues yo creo que estos debates tienen que hacerse de manera muy sosegada, muy calmada y con una visión de medio plazo, que es lo que siempre falta. Antes perdíamos agua porque nadie se preocupa qué es lo que va a pasar con la red dentro de 5 años. Pues ahora no echamos las manos a la cabeza porque hay 100 millones de turistas, pero nadie plantea un modelo alternativo serio, reflexionado y planificado. Entonces, bueno, pues eso a mí me preocupa un poco, que abracemos discursos de corto plazo y que al final tengamos problemas y que nuestro motor económico turístico pues se vea muy afectado, que claro, al final no sé si tampoco lo que queremos.
Una preguntita rápida, porque estamos ya sobre el tiempo, pero efectivamente ha bajado el paro en unas 4.700 personas, casi 4.700 personas, y nos quedamos en 165.000 de desempleados, según las cifras del paro registrado. Hago una rondita rápido. Alberto, ¿seguimos con problemas de personal, de encontrar a trabajadores?
Muchísimos problemas a todos los niveles, no solamente con personal que de alguna manera pueda estar cualificado para la demanda laboral de las empresas, sino también para conseguir personal incluso que no esté formado y que estemos dispuestos ni los empresarios a pasar un tiempo.
O sea, que ya ni siquiera buscan personal cualificado, sino ustedes están dispuestos a formarlo porque no encuentran nada.
Efectivamente, y aún así siguen habiendo muchísimos problemas. En algunos casos nosotros pensamos que hay quizás una excesiva protección y ayuda al desempleado, porque no le motiva demasiado a encontrar su primer empleo, que lógicamente no puede tener un gran sueldo, pero que desde luego, por lo menos nosotros en el sector industrial de Enfemete, pagamos habitualmente y empezando por encima del salario mínimo interprofesional, con una proyección de futuro fantástica. Pero claro, después está el problema de movilidad, se le añade el problema de vivienda en el caso de personas que quieran irse a trabajar, por ejemplo, al sur o lo que sea. Y todo esto complica las cosas.
¿Tendrán que pagar más, Alberto, viendo, digamos, esta situación?
Bueno, efectivamente, lo que eso provoca es que tengamos que subir un poco ese listón para poder motivar a que salgan de esa zona de confort en la que entre una ayuda y un cáncamo pues hacen prácticamente lo mismo. Pero claro, esto teniendo en cuenta los problemas que da para la competitividad empresarial, porque claro, los costes laborales no solamente es el salario que se lleva el trabajador a su bolsillo, sino un 50% más de costes
claro. Sociales. Sigo con la rondita. Luisa, ¿ustedes tienen problemas para encontrar trabajadores?
Sí, seguimos teniendo problemas, es un poco lo que pasa en todo el territorio. el cambio social que hemos comentado otras veces, de que la gente joven está bastante poco motivada, probablemente por lo que dice el compañero, del exceso de un subsidio, de una ayuda sin contraprestación, que yo entiendo que la gente que no pueda conseguir un trabajo tenga una ayuda, pero a lo mejor se debían plantear que tuviera una contraprestación laboral, temporal, o como se pudiera gestionar, con no necesidades formativas específicas, y a lo mejor se planteaban que les podía compensar.
Ya. Munez, ¿ustedes?
Pues suscribo un poco lo que ha dicho Alberto y Luisa, ¿no? O sea, al final, yo creo que la retirada, yo creo que la COVID ya se terminó, ¿no? Y hay que ir retirando las ayudas y los subsidios y recayendo, digamos, el incentivo en la productividad y acompañada de los salarios. De todas formas, pienso que va a haber inflación salarial, ¿eh? O sea, todavía esa, digamos, está por ver ese componente dentro de la inflación.
¿Alay?
Bueno, yo creo que hay un cambio en las reglas de juego del mercado de trabajo, en los que los trabajadores ganan poder porque hay escasez de determinados sectores, segmentos y determinados tipos de mano de obra. Y bueno, es un cambio en las reglas de juego. Y a partir de aquí, pues habrá que lidiar con ello como se puede.
Pues señores, les agradezco a los cuatro que han estado en este ratito de tertulia. Aday, Munez, Luisa, Alberto, buena semana.
Buenos días.
Gracias. Un placer, como siempre.
Buena semana a todos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
COPE.es y en redes sociales.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, voy a invitar hoy a mi compañero Juanfran a tomarse el bocadillo de Montesano conmigo. Juanfran, ¿de qué te apetece?
Uf, de lo que tú quieras, porque cualquiera está muy bueno, ¿eh?
Bueno, pues,
calentito, lo que sea montesano está riquísimo. Y más hasta hora de la mañana, 8:34, imagínate, calentito el pan, un montesano, bueno, café con leche, y ya tenemos para toda la mañana.
Pues sí, nos vamos a tomar el bocadito de montesano con la garantía de que todos sus embutidos están recién hechos, son frescos, fresquísimos, porque se elaboran en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y viene bien que esté nuestro compañero alimentadito, porque estamos preparando el partidazo esta semana y el asunto promete, Juanfran.
Y mucho, porque fíjate, el partidazo de la cadena COPE este año solo han ido a Alicante y de momento a Gran Canaria. Y lo vamos a poder ver en directo el próximo jueves. Bueno, en algo más de 48 horas estará en directo el partidazo de la cadena COPE, programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, con Juanma Castaño. Va a haber invitados de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo, para los que vayan, va a haber personas de la Unión Deportiva Las Palmas en el partidazo. Después va a venir todo el equipo de deportes. ¿Y qué tienen que hacer? Pues es muy sencillo, Mayer. Fíjense, 8:35 de la mañana, 2 de abril, el 4 de abril es el programa. Pues se vienen y rápido a la avenida Escalerita 60, primer piso, a la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, y retiran su invitación y nada. Y el jueves a ver el partidazo en directo. Fíjate, escucha.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas. Esta noche.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria. Para el que vaya en coche, en Google Map, tienes que poner Avenida Clarita 60, ahí, para poder ir a recoger su invitación. El que vaya por la calle y a lo mejor tenga la agenda en la mano, que coja el boli, Avenida Clarita 60, primer piso, ahí recogen su invitación. Y vayan en coche, vayan caminando, vayan en guagua o estén cerca, dense prisa, porque ya no quedan muchas. El próximo jueves, el partidazo de la cadena COPE, Mayer, a las 10:30 de la noche, el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna aquí en Gran Canaria.
Si suben caminando hasta aquí, hasta nuestros estudios, les recomiendo que antes le manden dos mordiditas al bocadillo.
No, pero fíjate, exacto, primero el bocadillo de montesano para coger fuerza, y después que matan dos pájaros de un tiro, hacen deporte subiendo la avenida Escalerita y recogen su invitación y están en el programa. ¿Qué te parece?
Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Juanfra. Un abrazo, compañero.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Javier Almunia es el director de Loro Parque Fundación. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, con la alegría de contarle hoy a nuestros oyentes que esa exposición de la que hemos hablado en alguna ocasión en nuestro espacio y que llevaron a Bruselas, va a ser una exposición itinerante y la vamos a disfrutar en primer lugar en la isla de Tenerife a partir de este jueves 4 de abril en la Universidad de La Laguna, ¿verdad?
Exactamente, sí. Inauguramos la exposición este jueves. Coincidiendo con la presentación de los datos de los resultados del proyecto Cambio, y va a ser esa exposición que presentamos en Bruselas, pero va a tener mucho más contenido porque hemos añadido varios de estos hinchables que son de cetáceos o representaciones de cetáceos de tamaño natural. Así que va a ser una exposición mucho más llena de animales, digamos.
Bueno, oye, lo comentamos en su momento cuando hablamos contigo cuando estabas en Bruselas, que impresiona el realismo, ¿no?, de estos hinchables.
Sí, absolutamente. Allí en Bruselas llevamos un cifi de Cuvier, que es la especie que está más afectada por el sonar antisubmarino, y llevando un poco la propuesta de la extensión de esta moratoria del sonar, y realmente el realismo tanto del tamaño como del aspecto de la piel, incluso de los ojos que tenía la figura, eran verdaderamente impresionantes. Y en este caso, la figura más impresionante de la exposición va a ser un cachalote de tamaño natural de 18 metros, que verdaderamente da la impresión de la magnitud que tienen estos animales que normalmente están en el mar y no podemos verlos de forma completa, y te da una idea realista del volumen y el tamaño que tienen.
Bueno, los niños cuando ven estos hinchables se los quieren llevar, ¿no, Javier? porque son impresionantes.
Sí, 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 sí. Además tenemos también otros más pequeños, delfines, un delfín mular, un delfín común, una orca, una ballena piloto, y realmente son muy atractivos, son de esos que de verdad te dan ganas de llevarte si te cupieran en casa, que la mayoría de ellos no caben.
No. Oye, que decíamos que empezamos, tenemos la del 4 de abril de este jueves en La Laguna, y a partir de ahí va a recorrer todo el archipiélago.
Sí, sí, sí. Va a estar itinerando por todo el archipiélago hasta mediados del mes de junio. En principio tenemos ya en Tenerife la próxima semana Puerto de la Cruz. Después tenemos una semana en la que no estará instalada, y la tendremos el Día de la Tierra, el día 20, el Cachalote de nuevo en la Universidad de La Laguna, y la semana siguiente en Adeje. Y después de ahí, pues, itinerará por La Gomera, La Palma, Fuerteventura, y la idea es que vaya por todo el archipiélago. De momento tenemos ya confirmados estos lugares, pero el objetivo es que tenga presencia en todo el archipiélago.
No. Oye, Javier, estuvimos hablando el viernes pasado con Antonio Fernández, el catedrático de Patología Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de esas maniobras militares que se siguen con preocupación por si utilizan sonar y puede afectar a nuestro santuario de cetáceos, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Esa es una de las... De los elementos más nocivos, en este caso para las poblaciones de cetáceos que hay en el archipiélago, es el uso de este sonar de media frecuencia, sonar activo de media frecuencia, que emite un pulso de sonido en una frecuencia que especialmente asusta a este cifre de Cuvier, al animal que hablábamos ahora, que llevamos el hinchable al Parlamento Europeo. Y realmente eso es el elemento que se sabe que es al menos mortal para los animales, porque aparecen muertos después de las maniobras en las que se utilizan este tipo de sonares, pero tampoco tenemos muy claro el efecto que puede producir en otros animales, quizá no letal, pero efectos subletales de ahuyentarlos, de apartarlos de una zona, o de interferir mientras están alimentando.
No. Bueno, esto no sirve para recordar la iniciativa que defiende el Loro Parque Fundación, de un santuario donde se proteja a todas estas especies de cetáceos, que una vez tengamos ese santuario, Javier, ¿se evitarían maniobras militares de este tipo?
Al menos en las zonas que estén protegidas, sí, ese es el objetivo, y de hecho el objetivo de esta exposición itinerante también es conseguir que haya apoyo popular y que diferentes colectivos, desde las universidades, los cabildos, los ayuntamientos, apoyen la creación de una zona protegida marina de este tipo, y eso evidentemente protegería aquellas zonas en las que se establezca el santuario. Desafortunadamente no podemos proteger todo, porque hay que compatibilizar el uso humano con la conservación de la biodiversidad, y la sociedad demanda y pide transporte y también defensa en algunos casos, y todo eso hay que compatibilizarlo. Lo ideal es identificar aquellas zonas que son imprescindibles para la conservación de la especie y protegerlas, y sabiendo que en algunos casos pues no podemos protegerlo todo, pero por lo menos tener los elementos fundamentales para las especies protegidas.
Bueno, viene bien que hayan hecho estos hinchables en las dimensiones reales, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de las dimensiones que tienen estos animales, Javier, y cuando uno se pone al lado de un bicho de esto, impresiona, ¿eh?
Exactamente, ese era el elemento fundamental, realmente el dar la impresión real del tamaño y del volumen que tienen cada uno de estos animales, porque cuando los que estamos acostumbrados a hacer educación ambiental y hablar sobre los cetáceos, es imposible con palabras transmitir la impresión que te da el colocarte al lado de uno de estos hinchables y ver el tamaño real que tienen. Eso solamente se consigue de esta manera, o estando al lado de uno de los animales reales, que eso es algo que desafortunadamente no todos podemos llegar a hacer, ¿no? Así que creo que es verdaderamente interesante conseguir el atractivo que tiene la exposición a partir de ese elemento de la proximidad y del tamaño de los cetáceos, para luego poder contar las cosas que son necesarias para protegerlos.
No. Bueno, la empresa, la verdad que hace estos hinchables, chapó, ¿no? Porque es que lo clavan, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea, que a lo mejor pedimos un hinchable de Mayer Trujillo, de Javier Almunia, y son clavados a nosotros, ¿eh? Porque es que vaya trabajo, ¿eh?
Sí. Es un trabajo muy, muy, muy interesante, porque es un patronaje por ordenador. Primero es desarrollar en 3D el animal, hacer el patronaje de la tela, que para que tenga exactamente las proporciones que tiene el animal, y luego una impresión para poder imprimir pues las texturas de la piel, los colores, todos los elementos del animal, luego el montaje, claro, y el convertirlo en un hinchable que funcione con un motor que va continuamente metiendo la presión para mantenerlo en el volumen adecuado y en las proporciones adecuadas. Pero
como si fuera un castillo hinchable, esto de los niños, Javier, ¿no?
Exactamente, es el mismo sistema, el del castillo hinchable, en el que está una bomba, está continuamente manteniendo la presión para que se mantenga hinchado, pero en este caso el tipo de tela es diferente. Y el objetivo final es tener una figura lo más realista posible de un cetáceo.
No. Me está preguntando aquí Mari Carmen de La Palma, que cuándo irán a La Palma.
No sé si... Pues tenemos precisamente esta semana prevista una llamada para establecer un poco las fechas con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así que no tenemos todavía las fechas concretas, pero en cuanto las tengamos las anunciaremos en las redes sociales, y además los ayuntamientos de cada uno de los lugares también harán la promoción.
O sea que si hay algún ayuntamiento interesado en acoger esta exposición, que se ponga en contacto con ustedes, Javier, ¿no?
Sí, en principio para estos dos primeros meses tenemos ya una programación acompasada, digamos, al final del curso escolar, para terminar a mediados de junio, y a partir de mediados de junio pues estamos abiertos a solicitudes, cualquiera que esté interesado. Nosotros estamos encantados de enviar la exhibición y hacer la, digamos, hacer las actividades educativas para que van asociadas a ella.
No. Bueno, recuerden que esta exposición espectacular de cetáceos, de cetáceos hinchables, es una exposición que merece mucho la pena ver, especialmente para todos aquellos que tengan niños, porque impresiona muchísimo, tiene las dimensiones reales y es un espectáculo verla. Javier Almunia es el director del Oroparque Fundación. Seguiremos contando aquí en estos micrófonos las fechas de las exposiciones. Un abrazo, Javier.
Gracias, un abrazo, Mayer. Hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a dedicar también unos minutos a unas interesantes jornadas. Son las jornadas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas organizadas por la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano. Alfredo Monereo, su presidente. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Bueno, encantado de saludarte.
Bueno, unas jornadas que tienen una larga tradición. Esta es la 40 edición, si no me equivoco. Y con mucho éxito, Alfredo, ¿no? ¿Interesan las matemáticas en Canarias?
Sí, las últimas ediciones han tenido cerca de 150 inscritos. Las que fueron después de la pandemia, en el 2022, en Gran Canaria llegaron casi a 250 inscritos. Entonces, últimamente podemos decir que sí, que tienen bastante éxito.
Uh-huh. Esta edición será en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, ¿verdad?
Efectivamente. Siempre intentamos alternar provincias y también en algunas ediciones ir a islas menores. Siempre es más complicado la organización en las islas menores, pero hemos estado en Fuerteventura y en La Palma en las últimas 2017 creo que fue en Fuerteventura y en el 2019 en la isla de La Palma. Y este año son aquí en Tenerife.
Ojo que tienen de tiempo para inscribirse hasta el próximo viernes.
Sí, hemos hecho una ampliación de fechas y hasta el próximo viernes aquellas personas que quieran podrán inscribirse. Y van quedando menos plazas en alguno de los talleres, pero bueno, hay, digamos que hay talleres, la oferta de talleres es para todos los niveles educativos y si están interesados todavía hasta el viernes se pueden inscribir.
Bueno. Oye, Alfredo, y ayer yo lo hablaba con él, ¿no? Viendo cómo se ha ido muchas veces el informe PISA en cuanto a matemáticas, ¿qué diagnóstico hacen ustedes que son unos cracks de las matemáticas? ¿Fallamos en la forma de enseñar las matemáticas? ¿Fallan los alumnos que son reacios a las matemáticas? ¿Qué es lo que falla para salir en esas últimas posiciones?
Bueno, ojalá tuviéramos bien definido el problema, porque como matemáticos que somos, podríamos dar la solución, ¿no? En este caso, digamos que hay muchas variables que intervienen en esta parte, que las matemáticas sea una de las asignaturas que sale peor parada, ¿no? Por un lado, esa parte de las matemáticas es una asignatura que o la odias o la amas, digamos que es algo que los docentes deberíamos de trabajar, el dar una visión de las matemáticas pues que están dentro de la vida cotidiana, que son una parte más del ser humano. No podemos olvidar que muchas veces transmitimos nosotros como profesorado e incluso en la familia, digamos que una idea que es que yo no soy buena en matemáticas, tú tampoco lo vas a hacer, ¿no? Y las matemáticas no tienen parte de herencia, sino hay una serie de habilidades que hay que adquirir. Sí, es verdad que es importante pues el trabajo y demás, pero eso sería uno de los factores. Otro sería, no hay que olvidar tampoco de dónde venimos, de la realidad de Canarias, ¿no? Y hay que ver que nosotros hemos ido mejorando en las distintas pruebas PISA en matemáticas, y los cambios en educación siempre tardan en verse, y lo importante es que se están haciendo cosas para mejorar, y para, yo creo que en unos años veremos resultados de todas las medidas que se están tomando.
Alfredo, lo digo porque uno es padre y lo ve en el día a día, ¿no? Que ahora hay una nueva forma de enseñar las matemáticas como más intuitiva, más de cabeza, descomponiendo. ¿Esto es generalizado o solo en algunos centros?
Como comentaba antes, bueno, digamos que para empezar, las leyes que rigen lo que debemos de dar en las aulas han ido cambiando en los últimos años. La última ley, la LOMLOE, que entró en vigor en el 2000, efectivamente las aulas en el 2022, pues digamos que ya no pone el foco tanto en los contenidos como podían ser leyes, no digo tampoco la anterior, sino leyes más antiguas.
Sí.
y empiece a trabajar otras cosas que son habilidades, que son digamos que formas de trabajar en el aula, que esas nuevas matemáticas, que no son tan nuevas, que son matemáticas que ya están, digamos que puestas desde mediados del siglo XIX, pues cambian esa visión de las matemáticas y ahora mismo, por ejemplo, están los movimientos como el OAOA, el proyecto Matemáticas Newton Canarias, que se están instalando en muchos centros. Hay muchos profesores dando formación en esas líneas metodológicas, digamos.
Bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Porque, hombre, también los padres tenemos que aprender a esas matemáticas, porque como ustedes le explican a los niños esas cosas así y después nosotros lo hagamos a la vieja usanza, matamos a los niños, ¿eh?
Sí, efectivamente, ahí has dado en el clavo. Digamos que muchas veces familias y profesorado de clases particulares que a lo mejor no está formado en estas nuevas metodologías, pues contaminan un poco el mensaje que se da desde las aulas, ¿no? Porque si antes tú ponías el ejemplo, ¿no? Si para sumar tenemos el algoritmo típico de tradicional de la suma y en clase, en el colegio se ven distintos algoritmos, pero en casa solo enseñamos uno o solo hacemos hincapié en uno y no dejamos que los profesionales trabajen, por decirlo de alguna forma, pues sí es verdad que se crea ese malestar en el alumnado con respecto a la asignatura, ¿no? De son muy difíciles, de no se entienden y demás. Entonces, sí es verdad que ahí las familias sí son un pilar fundamental sobre el que hay que trabajar. De hecho, proyectos como el proyecto Matemáticas Newton Canarias, una de las cosas que hace es dar formación a las familias. El proyecto Matemáticas Newton Canarias es un proyecto que sale de, digamos que de un proyecto de la sociedad, pero que poco a poco ha ido ganando peso y que ya es un proyecto de la consejería. Ah. Igual la gente de OAOA también da formación en las familias. Y ese aspecto es uno de los pilares, efectivamente, como apunta.
Bueno, invitamos a los oyentes de la cadena COPE a que se inscriban en estas jornadas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que serán del 18 al 21 de abril en la isla de Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Por cierto, aprovechamos para mandarle un abrazo fuerte al amigo Luis Balbuena, que ha sido siempre un referente y fundador también de esta sociedad canaria, la primera sociedad canaria de profesores de matemáticas de nuestro país. Alfredo, su presidente. Alfredo, muchas gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias, Mayer, por dejarnos este espacio. Saludos.
Un abrazo, Alfredo. Bueno, las matemáticas. Está aquí Xavier proponiéndonos aquí un reto. Dice, compré una vaca por 900 euros, la vendí por 1.200, la volví a comprar por 1.300 y la vendí de nuevo por 1.600. ¿Cuánto dinero gané? Pues, no sé, así a priori 600, pero a ver si me lo confirma Javier, igual me está pillando. Vamos a por el tema del día, que tiene que ver con lo que nos ha dicho en estos micrófonos Federico Aguilera Kling, que es catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de La Laguna, que está preocupado por el modelo de gestión de este territorio.
La escasez se construye socialmente, y esto que está pasando ahora es algo que se veía venir. Claro que el modelo este hace tiempo que hace agua, por decirlo así, vaya, parece un chiste, pero no lo es. Este es un modelo turístico que se basa en traer y en mover cada vez más gente y que el territorio no cuenta para nada. El territorio es como un solar. Y, bueno, pues estamos viendo que esto genera inmensos beneficios para algunos empresarios o para algunas personas y genera miseria y pobreza. Y esto no es una exageración, estos son datos oficiales.
Lo que dice Federico Aguilera Kling, que además pues comparte los motivos de esa manifestación que se está preparando para el 20 de abril, que además saldrán en 5 de las 8 islas a la calle para cambiar este modelo económico. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué está preparando Guillermo García para Tenerife?
Vamos a hablar del modelo turístico, Mayer. Lo vamos a hacer con Daniel Duque de Salvar la Tejita, con el profesor y sociólogo Eugenio Reyes, también con el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, López Afonso. Vamos a contactar con un grupo de canarios, Mayer, atención, que están atrapados en Azores. Fueron de vacaciones en Semana Santa y desde el jueves no han podido salir de allí y lo vamos a contar. También de los problemas que hay en el taxi en Santa Cruz de Tenerife y con la alcaldesa de Arico, a ver que nos cuente qué soluciones hay a la acumulación de caravanas en esta época del año en la zona costera del municipio.
Vamos también con Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, hablaremos de la renta. 5.000 personas se han quedado sin agua en Arucas. Poco a poco se restablece el abasto. Ahora la mitad ya se le ha solucionado el problema. Hablaremos con la propietaria de una tienda de Teror después de más de 40 años hecha el cierre, entre otros temas. Charlaremos con Pancho Céspedes.
Vamos también con Lanzarote, Jaime Puig, buenos días.
Pues buenos días, muy rápidamente, hoy es martes, hablamos de libros y de senderismo, pero también estará con nosotros, nada más empezar, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Bueno, te escucharemos con atención. Dice aquí, Frank, que si 2 más 2 ya no son 4. Bueno, pues vete a saber, Frank, igual se ponen de acuerdo unos cuantos, dicen que...